Colilco, Santa Julia, Tres Chiflones y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Bío Bío, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Investigan un parricidio en Chiguayante. Una madre habría disparado contra sus dos hijos, dejando a uno fallecido y otro en riesgo vital. La mujer permanece prófuga y es intensamente buscada. Un funcionario de carabineros del ICANRAI resultó lesionado en un procedimiento registrado al interior de una unidad policial. Cinco personas fueron detenidas. Desconocidos quemaron dos vehículos al interior de un predio particular en Ercilla, región de la Araucanía, y efectuaron disparos al aire. Dos hombres fueron asesinados a tiros en la comuna de La Pintana. Aún se desconoce el paradero de los atacantes. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios condenó la amenaza de muerte contra un capitán de la institución y denunció desinterés del Ministerio de Justicia por la seguridad de los gendarmes. El presidente de la República, Gabriel Boric, declaró ante el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, en la investigación por la fallida compra de la casa de Salvador Allende y afirmó que buscó preservar el inmueble. La postulación de Michelle Bachelet a la ONU sigue generando reacciones. Desde el oficialismo valoraron su perfil dialogante, mientras que la oposición cuestiona la viabilidad de su candidatura. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó el arribo de 31 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. Tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes. En la última encuesta panel ciudadano UDD, Janet Jara alcanzó a José Antonio Kast empatando en el primer lugar, mientras que Evelyn Matthei se mantiene en el tercer puesto, bajando un punto. Dirigentes sociales de izquierda conformaron un comando nacional con un llamado a votar nulo en las próximas elecciones presidenciales. Aseguran que ninguna carta busca cambiar el modelo económico. En noticias del mundo, la Guardia Revolucionaria iraní reafirmó su apoyo a la alianza informal anti-israelí en el primer aniversario de la muerte del líder histórico de Hezbollah del Líbano, Hassan Nasrallah. Un juez sirio emitió una orden de arresto en ausencia contra el expresidente Bashar al-Assad por presuntos crímenes cometidos contra la población durante las revueltas populares iniciadas en su contra el año 2011. Las autoridades de Filipinas elevaron a 10 los fallecidos por el paso del tifón Waloy, que obligó a evacuar a más de 350.000 personas en el archipiélago días después del paso del supertifón Ragasa. Y en el deporte, la selección chilena de rugby buscará desde las 4:30 de esta tarde su segunda clasificación a un mundial ante Samoa en Viña del Mar. Además, el combinado nacional sub-20 debutará en el mundial desde las 20 horas ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición de mediodía de Radiograma. Ya están conectadas las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, a quienes saludamos y quienes también a esta hora están conectados a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Desde este momento le vamos a ofrecer información independiente y respecto a los últimos hechos que ha marcado la pauta informativa acá en nuestro país y también en el mundo. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Esto se lo contábamos oportunamente hoy temprano en la mañana. Vamos a ir de inmediato hasta la región del Biobío porque están investigando un parricidio ocurrido en Chiguayante. Una madre habría disparado contra sus dos hijos, dejando a uno muerto, fallecido, y el otro está grave, está en riesgo vital. En tanto, la mujer permanece prófuga de la justicia y es intensamente buscado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Vamos hasta Radio Biobío en Concepción, los detalles a esta hora con Verónica Valenzuela. Hola Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque prófuga se mantiene la mujer que durante la noche de este viernes, en circunstancias que aún se investigan, habría disparado a sus dos hijos. Esto en la comuna de Chiguayante. La mujer hirió con un arma de fuego a su hija de 39 años y su hijo de 35. La primera falleció en el mismo lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el menor fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital Regional de Concepción a raíz de impactos balísticos que mantenía en su cabeza. El fiscal Matías Arellano, en el lugar del suceso, entregó detalles que se manejan con respecto a lo sucedido.
Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego, y esos son los antecedentes que hay durante la investigación. En el mismo domicilio vivían las dos personas, con su madre y su padre. Hasta el momento la madre se encuentra desaparecida, no ha sido encontrada ni en el lugar, ni tampoco hay antecedentes respecto de su paradero.
Fue el padre quien al llegar a su hogar encontró a los jóvenes heridos y llamó a personal de emergencias. En el lugar no estaba la madre, por lo que hasta el momento es la principal sospechosa de la autoría del delito. Esto además de la evidencia encontrada en el sitio del suceso, según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios, Enrique Guzmán.
Se supone, ¿no es cierto?, que también debería haberse encontrado en este caso la esposa, ¿no es cierto?, en este lugar, quien se encuentra desaparecida. Para nosotros es una persona de interés en este instante para poder contar con su testimonio. Lamentablemente no hemos podido dar con el paradero de ella. Estamos tratando de encontrar una respuesta lógica de por qué no ha aparecido, por qué no se encuentra, sin perjuicio a los demás elementos de que fueron encontrados como indicio en el sitio del suceso para su análisis y así comprender o entender de por qué su ausencia en este lugar.
Los vecinos del sector en la avenida Libertad de la comuna de Chiguayante se encuentran conmovidos frente a esta situación que dijeron les sorprendió al ser el lugar un sector más bien tranquilo.
Eran personas tranquilas, no se veía nada extraño, pues, si estas cosas son así. Aparte que uno ve las familias por fuera, pues no sabe lo que pasa dentro de las casas. Pues.
Nosotros nos enteramos recién cuando llegó Carabineros con la ambulancia, y ahí supimos que algo grave ocurría. Pero antes de eso, no ocurría como normal. Esta villa en general es muy tranquila, es muy, muy unida, y este evento la verdad que marca como un antes y un después.
En lo que respecta del joven de 35 años, este tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional de Concepción, donde aún se encuentra en riesgo vital. Así lo señaló el director del centro médico, Claudio Baeza.
Ingresa al servicio de urgencia en una condición muy grave. Fue reanimado por nuestro equipo asistencial. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos médicos. Su condición es muy crítica, dado las lesiones que tenía por los múltiples impactos de bala.
Siguen las diligencias entonces por parte de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de la madre y presunta autora de este parricidio y parricidio frustrado ocurrido durante la tarde de este viernes en la comuna de Chiguayante, la región del Biobío.
Verónica, sí. A ver, Sabemos que la investigación aún es incipiente, está recién comenzando, pero es importante el testimonio que escuchábamos, por ejemplo, de los vecinos, y ahí va mi pregunta, es saber si es que habían antecedentes de lo que se ha podido reportear, insisto, esto aún es preliminar, antecedentes de violencia intrafamiliar, de conflictos que podían haber existido. Los vecinos dicen que nada extraño, que era una familia tranquila, pero claro, lo que ocurría al interior de este hogar, de este domicilio, no se conocía por parte de los vecinos. ¿Antecedentes que se hayan desprendido, por lo menos de esta investigación, se sabe algo, alguna denuncia previa?
No, claro, lo que ellos nos señalaban es que ellos eran arrendatarios de una de las viviendas de, en realidad es un condominio que hay ya en ese sector, y que no habían señales de algo similar anteriormente, de alguna denuncia, algún episodio de violencia que ellos quizás también habrían presenciado. No, más bien ellos señalaban que era una familia normal, con la cual a veces frecuentaban, pero en el fondo apuntaban a que más bien dentro del condominio todo era bastante seguro.
Verónica, ahora el trabajo para buscar a esta mujer que sería la sospechosa, quien habría sido la autora de estos disparos, está a cargo solo de la PDI, la Brigada de Homicidios, es la que la está buscando a esta hora, ¿cierto?
Claro, es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quienes están desde anoche realizando distintas diligencias y entre esos también la búsqueda de esta mujer.
¿Se sabe si es que ella tenía otros familiares en la comuna de Chiguayante pensando en dónde podría estar?
La información que hemos podido recabar es que ella mantenía familiares, pero que la mayoría de sus familiares se concentran en la región metropolitana.
Perfecto. Ya, Verónica, vamos a quedar muy atentos. Sin duda es una noticia lamentable que golpea la región del Biobío, una noticia muy dura también para los vecinos, pero aún queda muchísima investigación, saber cuáles fueron las circunstancias, la motivación, y efectivamente se puede encontrar a él, o en este caso la responsable eventual de estos disparos. Así que quedamos contigo con líneas abiertas. Cualquier novedad nos interrumpes nuevamente. Gracias, Verónica.
Hasta luego.
Buenas tardes. Y seguimos en el plano policial, pero ahora acá en la región metropolitana, porque dos hombres fueron asesinados, sí, a tiros en la población Santo Tomás. Esto corresponde a la comuna de La Pintana. Mientras que en la Florida, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos un robo en su contra y mató a uno de los cinco delincuentes, quienes lo intimidaron con una aparente arma de fuego. Vamos a ir hasta una de nuestras unidades móviles acá en la región metropolitana, Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, porque durante la madrugada múltiples fueron las diligencias que realizó el OS9 de Carabineros y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en la población Santo Tomás. Esto es la comuna de La Pintana, por un doble homicidio con arma de fuego. El hecho sucedió en el pasaje El Profeta cuando desconocidos abordaron a las víctimas en plena vía pública y percutaron una gran cantidad de disparos. Se trata de dos hombres quienes fueron baleados en la vía pública, lo cual se dio cuenta finalmente a Carabineros a través de un llamado por personas lesionadas. Sin embargo, a la llegada del personal policial, las dos víctimas ya permanecían sin vida en el lugar. Así lo confirmó el teniente Gerard González, oficial de la ronda Prefectura Santiago Sur.
Verificando que en el lugar se mantenían dos personas adultas de sexo masculino, con fallecidas producto de impactos balísticos.
Claro, fue dispuesto también el trabajo del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quienes ordenaron las pericias al departamento S9 de Carabineros y también al laboratorio de criminalística de la institución, el Labocar. Si bien la dinámica de los hechos aún no está clara por parte de estos equipos especializados, las pericias dieron cuenta de una gran cantidad de evidencia balística en el lugar y además que el asesinato de ambos hombres fue producto de la acción de terceros. La fiscal ECO, Claudia Barraza, informó que las pericias se extendieron con el fin de lograr dar con la identidad de estas dos personas asesinadas, las cuales en primera instancia serían ambos chilenos.
Hasta el momento estamos haciendo las pericias para poder identificar a los sujetos. En primera instancia podríamos decir que sí, son de nacionalidad chilena.
El OS-9 y también el Avocar de Carabineros se mantuvieron durante esta madrugada levantando información en el lugar mediante el empadronamiento de testigos, todo con el fin de poder determinar cómo sucedieron estos hechos que terminaron entonces con estos dos hombres asesinados a tiros en la comuna de La Pintana. Nos trasladamos a la comuna de La Florida porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos un asalto en su contra y abatió a uno de estos atacantes. El hecho se registró en calle Trinidad Oriente con Manuel Rodríguez, cuando el funcionario de Franco se encontraba estacionado en las inmediaciones de un local de comida rápida. Es en ese momento que fue abordado por cinco desconocidos, quienes llegaron a pie hasta el lugar y lo intimidaron con una aparente arma de fuego. Ante esto, el detective extrajo su arma fiscal y percutó alrededor de 8 disparos. 2 de los proyectiles impactaron en el rostro y también en el cuello de uno de los asaltantes, quien falleció en el lugar y aún no ha logrado ser identificado por parte de Carabineros. Los demás involucrados huyeron a pie en dirección desconocida y hasta el momento se desconoce su paradero. Así lo confirmó el teniente Rodrigo Bustos, oficial de la ronda de la Prefectura Cordillera.
Percuta alrededor de 8 disparos, en donde 2 impactan en un antisocial, en el rostro y en el cuello, y fallece de inmediato en el lugar, y en tanto los otros antisociales hicieron la fuga en diferentes direcciones.
Procedimiento que quedó a cargo de Carabineros, que a través de sus equipos especializados se encuentra todavía indagando para dar con el paradero del resto de esta banda e identificar también a este asaltante fallecido por los disparos. Mientras que en La Granja, en una información que estuvimos contando durante esta mañana, se registró un gran incendio que afectó un local comercial en Santa Rosa con Santa Ana, el cual quedó casi completamente consumido por las llamas. La emergencia provocó una tercera alarma de incendio a la que concurrieron más de 100 voluntarios de bomberos y 4 compañías de la capital. Afortunadamente, no se registraron bomberos ni civiles heridos y se frenó la propagación de este siniestro a otros sitios aledaños en la comuna de La Granja. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Bienvenido a la consulta. Adelante. Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde con 17 minutos, ya estamos de vuelta con la revisión de las noticias. Vamos de inmediato hasta la región de la Araucanía porque quemaron 2 vehículos al interior de un predio particular en un ataque armado en la comuna de Ercilla. La fiscalía dispuso medidas de protección para las víctimas. Bárbara Justi tiene los detalles.
El ataque incendiario se registró la madrugada de este sábado al interior de un predio ubicado a 15 kilómetros al poniente de Ercilla, en una ruta secundaria de la región de la Araucanía. Sujetos desconocidos habrían efectuado disparos en las cercanías de una vivienda particular y luego incendiaron una bodega con madera y 2 vehículos. El hecho fue denunciado alrededor de las 4:30 de la madrugada mediante una llamada radial a la central de comunicaciones Mayeco, lo que activó un operativo policial conjunto entre personal de la 6ª Comisaría de Ercilla y efectivos de control de orden público. En el lugar entrevistaron a una mujer adulta, víctima del ataque, quien señaló haber escuchado múltiples disparos a corta distancia de su vivienda antes de que los vehículos fueran incendiados. Antecedentes que fueron confirmados por el capitán Pablo Aguayo, jefe operativo nocturno de la prefectura Mayeco.
Se estaría agitando un procedimiento de disparos injustificados y de igual forma 2 vehículos en combustión. A raíz de lo anterior, personal COP junto al personal territorial se trasladaron al lugar y se entrevistaron con la víctima.
La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó la concurrencia del personal especializado del OS-9 y la Bocar de Carabineros para realizar las pericias correspondientes. Además, se dispusieron medidas de protección para las personas afectadas. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni detenidas. Tampoco se encontraron lienzos ni pancartas en el sitio del suceso. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Fiscalía solicitará presidio perpetuo para el imputado por el triple homicidio ocurrido en Río Bueno en 2024, donde un hombre es acusado de asesinar a su hermano, cuñada y sobrina menor de edad en medio de una pelea por un negocio familiar. La investigación se encuentra en la etapa final. Andrea Solís nos cuenta más.
El horrible crimen ocurrió en el sector de Cayurruca, en Río Bueno, en marzo del año pasado, cuando quedó al descubierto que tras problemas y disputas económicas por un negocio familiar vinculado al giro de ópticas, un hombre asesinó a su hermano, la esposa de él, que además estaba embarazada, y a su sobrina de 10 años. Según lo informado por la fiscalía en ese momento, todos los cuerpos presentaban señales de que se intentaron defender, por lo que las víctimas habrían estado conscientes del ataque. A más de un año y medio del hecho, el fiscal Sergio Fuentes señaló que solo falta la reconstitución de escena virtual, diligencia encomendada a peritos de la región de la Araucanía, y que será clave para cerrar la investigación y presentar la acusación.
Estamos esperando solo el resultado de una pericia consistente básicamente en una reconstitución virtual de la escena del crimen. Cargamos a peritos especializados de la Universidad Autónoma de Temuco para estos efectos. Una vez agotada la investigación, vamos a cerrarla en forma inmediata y formular la acusación.
El persecutor precisó que pedirán una pena de presidio perpetuo contra el imputado, quien se mantiene en prisión preventiva y ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, por lo que no ha colaborado con la investigación. El fiscal Fuentes agregó que todos los delitos por los que fue formalizado serán incluidos en la acusación, es decir, 3 homicidios calificados, aborto y amenazas. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Confeso y detenido se encuentra un hombre de 47 años quien dio muerte a su expareja de 61 en Peliquén. Desde Rancagua nos cuenta más Roberto Rojas.
Aplazada quedó la formalización del principal sospechoso del femicidio de Nora Muñoz, hecho ocurrido la mañana de este viernes en Peliquén, comuna de Malloa, región de O'Higgins. La víctima, de 61 años, según las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, fue atacada con un objeto contundente en su cabeza y luego varios cortes con arma blanca en distintas partes de su cuerpo, principalmente en la zona cervical. Varias horas luego de ocurrido el hecho, este mismo viernes, su expareja de 47 años se entregó a carabineros en la cuarta comisaría de Rengo, en donde confesó ser el responsable de la muerte de Nora Muñoz. Este sábado se realizó el control de detención y para el próximo martes 30 de septiembre al mediodía quedó fijada la audiencia de formalización de cargos. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y un funcionario de Carabineros de Licanray resultó lesionado en un procedimiento registrado al interior de una unidad policial. 5 personas fueron detenidas. Maribel Figueroa nos cuenta más.
Un funcionario de carabineros lesionado y 5 personas detenidas dejó un procedimiento policial al interior de la tenencia de carabineros de la localidad de Licanray, en la comuna de Villarrica. El hecho se originó en horas de la noche cuando hasta el servicio de guardia de la unidad de carabineros de la localidad Balneario llegó una persona solicitando protección, dando cuenta que un grupo de personas la quería agredir. A los minutos de la llegada de la víctima arribaron un grupo de 5 personas, quienes premunidas de diversos elementos comenzaron a agredir al personal, quienes protegían a la víctima. Así lo relató el teniente coronel de la Prefectura prefectura de Villarrica, Alfonso Verdugo.
Momentos en que un grupo de 5 individuos intentó ingresar por la fuerza al cuartel, atacando a los carabineros que intentaban dar protección a la víctima, lanzando objetos y generándose un forcejeo que derivó en el uso de armas de fuego, sin resultar personas lesionadas con impactos balísticos. No obstante lo anterior, un carabinero resultó con lesiones de carácter menos grave, producto de los golpes recibidos.
Los 5 detenidos, quienes tras el uso de las armas de fuego de personal de carabineros huyeron del lugar, fueron detenidos más tarde tras un vasto despliegue policial, quienes pasarán durante la jornada de este sábado a control de detención en el juzgado de garantía de Villarrica. Cabe precisar que una de las unidades policiales que iba en apoyo a este operativo a la localidad de Licanray volcó en el ingreso de la ruta que une Freire con Villarrica, resultando solo con daños el vehículo policial, en tanto sus 2 ocupantes resultaron ilesos. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios acusó abandono por parte del Ministerio de Justicia, esto tras la grave amenaza de muerte sufrida por un capitán de gendarmería la tarde de ayer frente al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex penitenciaría. Recordemos que, según confirmó la institución, desconocidos dejaron en el lugar una corona de flores con la inscripción "Capitán, que en paz descanse" y una tarjeta dirigida al funcionario en la que le deseaban descansar en paz, firmada por la calle 6. El hecho, que está siendo investigado por la PDI y el Ministerio Público, se trataría de una represalia directa contra el oficial por el traslado de un reo de alta peligrosidad desde ese recinto penal. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios calificó el hecho como un nuevo acto de amedrentamiento por parte del crimen organizado y advirtieron que esta situación no es aislada y se suma a hechos similares ocurridos en Cauquenes y Talagante durante este año. En el mismo texto acusaron al Ministerio de Justicia de mantener una actitud indolente frente al riesgo que enfrenta el personal de gendarmería. En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, fue crítico con el titular de Justicia, Jaime Gajardo, y lo acusó de mantener una desconexión con la realidad de la institución.
Vemos una total ausencia y desconexión de parte del ministro, que no comprenden los riesgos que significa para la gobernanza de las cárceles del país este tipo de amenazas en contra de los oficiales.
Además, dentro del comunicado, el gremio advirtió una falta de avances en temas previsionales y una carencia de medidas concretas que protejan a los funcionarios y sus familias. Desde Gendarmería, en tanto, condenaron categóricamente la amenaza y aseguraron respaldo absoluto al capitán afectado. En otras informaciones le contamos que en Curicó están realizando una velatón por una mujer que falleció en extrañas circunstancias en las pasadas festividades patrias. Luis Cabello nos cuenta más.
Con una masiva concurrencia, familiares, amigos y vecinos de Paola Alejandra Flores Ovalle se reunieron en una masiva velatón para exigir justicia y el total esclarecimiento por la extraña muerte de esta curicana. La joven, que tenía 30 años de edad, murió el pasado 19 de septiembre en Villa El Progreso de la localidad de Sarmiento, en circunstancias que aún sigue levantando una serie de sospechas en el círculo más cercano. La velatón fue convocada ante la discrepancia entre la versión inicial de los hechos y la información oficial que aportó luego el Servicio Médico Legal de Curicó. Mientras, la pareja, el hombre de la mujer fallecida, asegura a Carabineros que la causa de muerte habría sido una posible intoxicación por droga, en este caso cocaína. El certificado de función del Servicio Médico Legal indica edema pulmonar y cerebral agudo, con causas originales a determinar en estudio. En el emotivo encuentro en esta marcha también asistió Mercy Tello, quien es hermana de Carmen Chávez, mujer que fue asesinada en Molinas algún tiempo. Acá estamos acompañándoles en el dolor, un dolor que no se irá nunca. Su muerte no puede quedar impune, expresó la mujer ante este gesto de solidaridad. Actualmente el caso continúa en investigación judicial. La dirigencia está a cargo del fiscal Andrés Gaete Fuensalida, quien ha ordenado el empadronamiento de testigos y la toma de declaraciones para determinar las causas exactas que provocaron la muerte de esta madre de familia, Paola Flores Ovalle, quien tenía 30 años de edad. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No los dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Guachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
El Ministerio de Educación abordó el grave déficit de 1.400 millones de pesos que enfrenta la municipalidad de Mulchen. Desde Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
La reunión de el edil frente al secretario de Estado se centró básicamente en tratar el grave déficit financiero educacional que tiene Mulchen de 1.400 millones de pesos. Tras esa instancia, el alcalde Muñoz destacó la urgencia de abordar el déficit antes de que las escuelas pasen al sistema educacional nuevo que es estatal.
La Administración de Educación, a la SLEP, al Servicio Local de Educación Pública. Por lo tanto, mi preocupación pasa por dejar todo esto, digamos, financiado. Y la verdad, las cosas es que nos encontramos hoy día con una situación muy complicada, que es un déficit que tenemos para llegar al 31 de diciembre solamente de 1.400 millones de pesos. Y si a eso le agregamos también los 72 funcionarios aproximadamente que se tendrían que ir de la... son alrededor de 72 funcionarios y eso fácilmente llegamos al 1.260 millones de pesos.
Por su parte, el ministro Cataldo señaló que el encuentro fue productivo y que se centró en la revisión de la situación financiera de la municipalidad, especialmente en el marco del nuevo traspaso.
Tomamos varios acuerdos que tienen que ver con acelerar bonos de incentivo al retiro, el poder procesar también las transferencias respecto al fondo de apoyo a la educación pública, considerando también entrega de recursos a fin de año del FAEP de transición. Estuvimos revisando entonces en general toda la situación financiera de la municipalidad, que lamentablemente no es la única que atraviesa por una situación de estrechez presupuestaria, ¿no? Lamentablemente lo hemos visto en otros lugares, de hecho sin ir más lejos acá mismo en la región de Biobío. En el caso de Talcahuano, que fue nombrado un administrador provisional.
Cataldo también enfatizó la importancia de garantizar que la municipalidad pueda cumplir con sus compromisos económicos que incluyen remuneraciones e indemnizaciones conforme a la ley. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
La crítica situación financiera que enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cartera comprometió que el proyecto habitacional del predio Baquedano en Osorno sí será adjudicado, confirmando que la licitación se publicará antes de fin de año. Priscila Rupayán por los detalles.
El anuncio fue realizado por el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Fabián Nail, en el marco de una nueva sesión de la Mesa de Vivienda de Osorno. Se trata de uno de los proyectos más relevantes del plan de emergencia habitacional en la zona, con una planificación que contempla hasta ahora más de 4.200 viviendas y la integración de zonas urbanas, rurales y humedales en una superficie de más de 86 hectáreas, proyectando una intervención de casi el 44% del terreno.
proyecto, nosotros durante este año hemos estado desarrollando el diseño ya, con los estudios en la mano, hemos comenzado el diseño de este master plan que ya está prácticamente terminado y que ya viene, faltan los últimos detalles de sociabilización de este diseño de parque que mencionaba.
Actualmente el Ministerio ya desarrolló los estudios técnicos y trabaja en el diseño de un master plan urbano y un parque de mitigación, cuya ejecución marcará el inicio del proyecto.
Los recursos desde esa perspectiva están dentro del marco presupuestario del Ministerio, dentro de nuestra normativa, y por lo tanto están relativamente asegurados, que no está en riesgo la ejecución, sino más bien va a depender de la capacidad de gestión que tengamos para poder desarrollarlo. Y este proyecto habitacional, sí o sí tenemos el compromiso.
El predio, originalmente propiedad del Ejército, fue transferido al Serviu en 2017 y se encuentra en etapa de preparación para su licitación. Según el compromiso del Ministerio, la adjudicación debería concretarse en el primer trimestre de 2026, a pesar de los retrasos financieros que afectan otros proyectos del país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Las autoridades de la región de Valparaíso se preparan para ejecutar la demolición de la toma Calisteros de Quilpuesto luego que la Corte de Apelaciones decidiera rechazar la orden de no innovar por parte de los ocupantes del terreno. Los dirigentes de la toma no descartan acudir a la Corte Suprema para evitar el desalojo. Gabriel Campos con los detalles.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar la orden de no innovar presentada por los ocupantes de la toma Calichero de Quilpué, las autoridades se preparan para ejecutar la demolición en su plazo original, programada para este próximo lunes 29 de septiembre. La fecha fue confirmada por la Delegación Presidencial de Valparaíso, esperando terminar las obras en un máximo de 2 días y dejar el terreno habilitado a sus dueños, la familia Correa. La Seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, sostuvo que se está trabajando de manera coordinada para que el desalojo se realice de la forma más segura posible y además de la gestión de albergues para las familias ocupantes del terreno.
Hemos realizado un trabajo coordinado destinado a unir el trabajo de cada una de las instituciones que son parte de la mesa intersectorial para poder concretar la medida de la forma más segura y responsable. Y junto a esto, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y Provincial, los asuntos relativos a los albergues que serán dispuestos por la autoridad local.
Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que espera que la demolición se haga efectiva, ya que nadie puede estar por sobre la ley. Además, recordó al dueño del terreno, Alejandro Correa, quien resultó asesinado por sicariato debido a la disputa por el territorio.
El resultado de esto demuestre que nadie está por sobre el Estado de Derecho, que eso debe de alguna u otra manera resolverse siempre y que no se puede tomar con la liviandad que a veces se toman los casos, porque lamentablemente aquí se perdió una vida.
La radio se comunicó con los dirigentes de la toma, en específico con Yasmín Durán, presidenta de la comunidad Terrazas de Marga Marga, quien aseguró que no recibirán con violencia a las autoridades el próximo lunes y que agotarán todas las instancias legales para quedarse en el terreno.
Estamos preparados, no de forma violenta, nosotros no somos violentos, no le vamos a dar en el gusto a nadie de decir que ahí se está formando una guerra campal, porque no lo vamos a hacer, nosotros no somos así, pero a nosotros todavía nos quedan cartuchos que quemar. Legalmente, estamos hablando legalmente, nosotros siempre hemos ido por lo legal.
Es importante señalar que el recurso de protección de los ocupantes se mantiene vigente a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones y de tener resultado negativo, la comunidad no descarta acudir a la Corte Suprema. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Oportunidades reales, pero que se deben aterrizar, analistas internacionales se refirieron al llamado ante la ONU del presidente Gabriel Boric para que el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina esté acá en nuestro país y específicamente en Valparaíso. De esto nos cuenta Nicolás Donoso.
Con opciones reales, pero con dudas respecto a la inversión que requiere, así continúa el camino de Valparaíso para transformarse en la sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, que en su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente de la República, Gabriel Boric, reiterara el ofrecimiento de Valparaíso para que se establezca como sede del Tratado Altamar y que 60 países ratificaran el acuerdo, marca un precedente y significa un paso importante. De momento, Chile compite contra Bruselas, Bélgica, y al no ser esta una ciudad portuaria, como por ejemplo sí lo es Amberes, analistas ven una ventaja comparativa. Apelando a la gran presencia que ha tenido Chile en términos de derecho marítimo, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, considera que hay chances. No obstante, señala que las declaraciones del presidente contra Estados Unidos e Israel podrían mermar las opciones de albergar el tratado.
El presidente, con sus múltiples declaraciones contra Estados Unidos y contra Israel, se comienza a alinear demasiado con actores que son antisistémicos y de alguna forma pudiera perjudicar, en el margen, pero perjudicar nuestra postulación y la presencia general de Chile en ese tipo de actores.
Por su parte, el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y analista internacional, Guido Larson, advierte que es una propuesta estratégica que tiene viabilidad por el historial de Chile, pero advierte sobre los pergaminos de Bélgica.
Bélgica cuenta con una larguísima historia y tradición de ser sede de organismos internacionales. O sea, está la Unión Europea ahí, está la OTAN ahí, la Organización Mundial de Aduanas ahí, en fin. Y si uno revisa además las razones de por qué tal o cual país termina siendo sede de un tratado o de un acuerdo, mucho se explica por la experiencia en términos de ya ser sede de acuerdos o tratados.
Insistiendo en la inversión de nivel central que va a requerir la ciudad puerto, el gobernador regional Rodrigo Mundaca remarcó que el Estado tendrá que generar las condiciones necesarias para implementar la Secretaría Técnica en la región. En paralelo a dicho análisis, han continuado los avances en las obras de la bodega Simón Bolívar, edificación ubicada al frente del Muelle Barón y que podría ser el recinto que albergue el tratado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
Si hubieran una elección presidencial este domingo, ¿por quién votaría? Ante esta pregunta de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, obtuvo el 25% de las preferencias, subiendo 2 puntos más que el sondeo anterior dado a conocer la semana pasada. Así, la ex ministra del Trabajo alcanzó el primer lugar, empatando con el republicano José Antonio Kast, quien no registró variaciones. En el tercer lugar se mantiene la representante de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien bajó un punto y quedó con el 16%. Respecto a esto, el secretario general del Frente Amplio afirmó que la estrategia de Jara será seguir trabajando en terreno, considerando que el público ha tenido una recepción de esperanza con la candidata.
Del Frente Amplio estamos apoyando con todas las fuerzas las candidaturas, el despliegue en terreno, y así seguiremos porque estamos convencidos de que con Janet Jara como presidenta podremos avanzar hacia un Chile más seguro.
Mientras, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que la distancia entre Matthei y quienes lidera la encuesta se ha ido acortando. Esto se debe, considera el parlamentario, por mostrar claramente las propuestas y que hay un equipo detrás de la gremialista que tiene la capacidad de gobernar.
La brecha que había entre Matthei y quien iban punteando era 16 puntos, hoy día 9 puntos, o sea, se ha ido recortando, obviamente queda bastante.
tanto, el analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, recalcó que las estrategias de Kast y Jara han estado bastante alineadas. En paralelo, Matei comenta que debería competirle de manera más certera al republicano.
Siento que su estrategia debería concentrarse más en el centro, que no necesariamente se expresa con claridad en las encuestas y que representa un porcentaje de este no voto, no contesto la encuesta, no sé, nulo, blanco.
Aunque se mantiene entre los primeros lugares, Jara aún no conseguiría imponerse en una eventual segunda vuelta frente a Kast o Matei. Ante un escenario con José Antonio Kast, la candidata oficialista alcanzaría un 31% de apoyo, mientras que el líder republicano obtendría un 47% y un 19% declara indeciso, votaría nulo o se abstendría. En un eventual enfrentamiento con la gremialista, Jara obtendría un 28% de las preferencias frente al 45% de la exalcaldesa y un 27% de los encuestados se muestra indeciso, optaría por no votar o anular su voto. Y frente a las críticas por la demora en la presentación de su programa de gobierno, el comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara, restó dramatismo y reiteró que estará disponible en los primeros días de octubre. Desde el socialismo democrático, en tanto, apuntaron al Partido Comunista como un obstáculo en la campaña. Javier Pardo con los detalles.
Claro, porque ha sido una semana tensionada en la campaña de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, marcada por dos factores. El primero surge tras las declaraciones de la exministra del Trabajo, quien acusó falta de fraternidad de parte de su colectividad, el Partido Comunista, en torno a su candidatura. Un punto que se suma a diferencias previas, como la fallida postulación de Daniel Jadue al Congreso y las críticas del timonel del PC, Lautaro Carmona, al rol del exministro de Hacienda, Mario Marcel. El segundo factor se originó luego de las presiones del sector frente a la demora en el lanzamiento oficial del programa de gobierno de Janet Jara. Así lo expresó el senador socialista José Miguel Insulza, quien remarcó una falta de coordinación y reuniones dentro del bloque. En la Democracia Cristiana también plantearon sus reparos. El senador y presidente de dicha colectividad, Francisco Huenchumilla, llamó a realizar una revisión política del eventual documento y cuestionó propuestas como el salario vital de 750 mil pesos impulsado por el PC. Ante estos cuestionamientos, el secretario general del PPD y miembro del comando de Jara, José Toro, aseguró que el programa se presentará en los primeros días de octubre, explicando que la demora responde a la incorporación de propuestas ciudadanas, estrategia central de la campaña.
La complejidad, sin duda, ha estado centrada principalmente en que se decidió escuchar la voz de la ciudadanía y esa información está siendo sistematizada, ya que en una candidatura presidencial no solo importa lo que digan los partidos y sus actores.
En paralelo, el distanciamiento de la carta oficialista con el Partido Comunista también fue abordado por figuras del socialismo democrático. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que la postura del Partido Comunista ha significado más obstáculos que apoyos para la candidatura de Janet Jara.
La conducta del Partido Comunista, la verdad, ha sido desafortunada, ha generado más obstáculos que facilidades a la candidata. Ella ya ha dicho con mucha fuerza y claridad que ha faltado fraternidad. Yo espero que eso se solucione.
Por su parte, el diputado demócrata cristiano e integrante del comando, Eric Aedo, restó dramatismo a las tensiones, recalcando que no existen diferencias entre los partidos del pacto y remarcó los ejes de la campaña.
Seguimos trabajando muy unidos. Acá no hay conflictos en la construcción del programa de gobierno, pues el énfasis está puesto en seguridad, en combate a la corrupción y que el desarrollo económico asegure paz social.
Desde el comando agregaron que ya cuentan con 180 medidas contenidas en los lineamientos programáticos presentados en agosto. A ellos se suman las propuestas ciudadanas recogidas en la gira nacional de Jara, actualmente en proceso de sistematización. Una vez concluido, el documento final será ingresado al CERVEL, estimándose que esté disponible a más tardar el próximo viernes.
Seguimos en la política porque el candidato independiente Marco Enrique Suminami presentó a Eduardo Arancibia, exjugador de la Universidad de Chile, como vocero en materia deportiva. Según destacó, Arancibia aporta la experiencia de haber vivido el deporte desde dentro, lo que aseguró les permitirá impulsar con fuerza las propuestas en esta área. Incluso dejó abierta la opción de que en el futuro pueda asumir como ministro del deporte. De esto nos cuenta Josefa Cavieres. Buenas tardes.
Buenas tardes. El candidato presidencial Marco Enríquez Ominami presentó a Eduardo Arancibia, exjugador de la Universidad de Chile y de otros clubes nacionales con experiencia en el fútbol internacional, incluido México, como su vocero en materia deportiva. Juntos dieron a conocer los lineamientos de la política deportiva que impulsarán, destacando que con la experiencia del ex integrante de la U podrán desarrollar un plan centrado en la evolución del deporte chileno. También recalcó que la lucha contra la obesidad será uno de los principales focos de su propuesta deportiva. El abanderado Marco Enríquez Ominami adelantó que junto a su nuevo vocero concentrarán el trabajo en tres ejes centrales de su programa.
Hay un compromiso de infraestructura, significa duplicar el presupuesto de deporte con otra reforma fiscal. Dos, hay un asunto con los clubes de barrio. Hay un plan de rescatar 400 barrios. Tres, y esto es lo que nos importa, es que las clases de educación física vuelvan hasta cuarto medio, nos parece importante.
En la ocasión, el presidenciable agregó que parte de su respaldo al exfutbolista se debe a que es fanático de la Universidad de Chile, acentuando también que Eduardo entiende el real deporte chileno, porque cuando era jugador en Magallanes ganaba entre 200 y 300 pesos por partido. Por su parte, el exjugador Eduardo Arancibia señaló que el deporte en Chile se encuentra abandonado y que es necesario cambiar esta situación con urgencia en las calles y en barrios más vulnerables.
Lo que es el deporte, lo más importante que hay, lamentablemente los barrios se han visto vulnerables por muchas cosas, la droga, el alcohol, hemos perdido a mucha gente, a muchos niños, esperar que podamos salvar lo que es el barrio, hay muchas canchas que están lamentablemente perdidas, abandonadas.
Además, el nuevo vocero advirtió que el deporte salva vidas, y eso es uno de los lemas que llevarán en la campaña. Finalmente, el candidato planteó que Arancibia incluso podría desempeñarse como futuro ministro de Deportes, subrayando que esta posibilidad es totalmente factible.
De la carrera presidencial, dirigentes sociales, sindicales y estudiantiles con posición de izquierda constituyeron hoy el Comando Nacional por el Voto Nulo con el propósito de organizar y movilizar el descontento social. En esta instancia, el bloque explicó que buscan representar a un sector que no se siente reflejado por los candidatos de izquierda, precisamente porque buscan perpetuar el modelo económico neoliberal. De esto nos cuenta Benjamín Zamorano.
Así es, como el Comando Nacional por el Voto Nulo. De esta forma se identificaron diferentes dirigentes de izquierda, quienes conformaron una gran alianza para las elecciones presidenciales con un llamado claro: votar nulo en los comicios de noviembre. Según explicaron estos representantes, la decisión de formar este bloque surge en torno a lo que ellos denominan como una catástrofe nacional, la que se ha instalado como telón de fondo de las votaciones, causada principalmente por el modelo económico neoliberal impuesto en nuestro país, el que ha marginado a diferentes sectores sociales. Por ello, y como ninguna candidatura presidencial de izquierda llama a cambiar este modelo, finalmente perfeccionándolo, buscan representar a un sector que no se siente reflejado en ninguno de los candidatos de esta coalición. En este sentido, el docente y dirigente sindical, Michael Umaña, planteó que parte de las aspiraciones del comando busca responder a un objetivo claro.
Lo que pretendemos es organizar el descontento, que hoy día ya las encuestas están dando un claro porcentaje de avance del voto nulo, del rechazo a las políticas que han tenido los dos bloques en el poder.
Según explican, las candidaturas presidenciales poseen una gran cantidad de publicidad engañosa, las que han sido generadas por los mismos sectores que cohabitan en el gobierno desde el fin de la dictadura hasta hoy, incluyendo a la Concertación y el Frente Amplio. Respecto al llamado a votar nulo, una de las dudas que surgen es el posible avance de la ultraderecha, la que podría verse beneficiada por este llamado de los dirigentes. Por este motivo, la dirigente sindical y también docente, Beatriz Olivares, añadió que la responsabilidad en este aspecto parte desde quienes han gobernado el país, quienes han perfeccionado un modelo garrafal para los trabajadores.
Ellos son los responsables de que se avanza o no avanza la derecha fascista. Ellos son los responsables de que el modelo efectivamente esté solamente empobreciendo.
Por último, añadieron que si bien son respetuosos de quienes voten por las candidaturas denominadas como oficialistas o progresistas, no lo serán así de sus partidos, ya que son ellos quienes han abandonado la lucha ideológica contra el neoliberalismo, haciendo grandes concesiones al empresariado y aceptando pequeños avances para el movimiento popular.
Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por BioBio la radio y sus 43 estaciones. BioBio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Noticias y vamos a Osorno porque formalizan a los 5 integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en distintos puntos del territorio nacional. Fiscalía no descarta que la intención era enviarlos fuera del país. Eduardo Palacios con los detalles.
Son 5 detenidos en distintos puntos del país, todo esto en el marco de una investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga una asociación delictiva dedicada al robo de vehículos. Los hechos que motivaron el foco investigativo ocurrieron en Osorno y Puerto Varas durante el año 2024 y permitieron establecer que los imputados cumplían distintos roles dentro de esta organización, de acuerdo al fiscal Patricio Poblete.
Esto se trata de una asociación delictiva, tenemos antecedentes que dan cuenta que cada uno cumple un rol dentro de esta asociación para el efecto de poder robar vehículos en nuestra zona. Esto motivó que se hayan venido realizando diligencias y que hoy día se han formalizado los 5 imputados, en este caso son chilenos, no están descartados ciudadanos extranjeros también dentro de esta investigación, y efectivamente motivó la detención en Temuco, en La Serena también, en Antofagasta y en Santiago.
El persecutor confirma que existen antecedentes que podrían vincular el traslado de algunos de estos vehículos fuera del territorio nacional.
Efectivamente, hay antecedentes dentro de la investigación que nos dan cuenta que este grupo de personas se dedica a venir a nuestra zona, a la región de Los Lagos, a sustraer vehículos y después transportarlo y ser ubicados varios de ellos en el norte del país. Hay antecedentes y indicios que podrían dar cuenta que efectivamente estos vehículos iban a ser trasladados a otros países, pero puntualmente en este caso la asociación delictiva se dedica a sacar los vehículos de esta zona y muchos de ellos fueron ubicados en el norte de nuestro país.
Los 5 imputados, todos de nacionalidad chilena, fueron puestos a disposición del tribunal para su control de detención. En el procedimiento se logró incautar al menos 4 vehículos y se espera que la investigación continúe para esclarecer el alcance de la red y sus eventuales conexiones con otros delitos similares. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y disminuir las restricciones, principalmente medioambientales, propuso el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile para avanzar en inversión importante en los territorios, pero deben empoderarse los municipios y las localidades para exigir que se cumpla con el resguardo ambiental que requiere cada lugar. De esto nos cuenta Damaris Ubiate.
En Puerto Montt se desarrolló el 8º simposio sobre la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y sus impactos en el sector público, instancia en la que participaron representantes de las asociaciones de municipalidades y de gobernadores de Chile. Fue en este contexto que, consultado al presidente de la MUCH y alcalde de La Reina, José Palacios, sostuvo que, aunque parezca contradictorio, lo mejor es disminuir las restricciones y avanzar en empoderar a las comunidades, a propósito de los problemas de permisos que se han acusado en el último tiempo.
Hay que disminuir la cantidad de restricciones para poder avanzar en proyectos, sobre todo en materia medioambiental, que ha hecho muchas veces que queden estancados proyectos muy necesarios por muchos, muchos años. La estrategia que yo creo que debiese ser mucho más eficiente es empoderar a la misma ciudadanía y los mismos alcaldes respecto a las necesidades y a los cuidados que necesita en términos medioambientales un territorio.
En cuanto a los delitos económicos, tema también abordado en el simposio, el presidente del gremio de las casas edilicias sostuvo que una de las formas de combatir este problema está en avanzar en la digitalización y modernización de los procesos que se desarrollan al interior de las instituciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Mercurio reveló las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Allende. Asimismo, el mandatario afirmó que no existieron presiones de parte del Ejecutivo y exautoridades para la adquisición del inmueble y que nadie le advirtió de la inhabilidad. Catalina Alfaro, con los detalles.
fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende terminó con la salida de la senadora socialista Isabel Allende, la hija del exmandatario. Esto luego de que el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por los parlamentarios de la oposición que pedían su salida, la que se concretó en abril de este año. A su vez, también este hecho zanjó la renuncia de la exministra de Defensa Maya Fernández, la nieta del expresidente. Estos hechos dejaron fuera de juego a los miembros del Estado tras la fallida adquisición del inmueble de Guardia Vieja 392 por 993 millones de pesos. Y ahora, luego de 5 meses de aquello, el Mercurio publicó las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en las que afirmó que habló con la ex senadora sobre preservar la casa de Allende, pero que nadie le advirtió de la inhabilidad de la compra-venta. Por su parte, el mandatario señaló al fiscal regional que tenía la convicción que la adquisición debía concretarse durante su gobierno y descartó que las ex autoridades implicadas hubiesen presionado a algún funcionario público para acelerar o invertir de alguna forma en el proceso de la compra de las casas presidenciales. En ese sentido, los parlamentarios de la oposición de la comisión investigadora criticaron fuertemente al jefe de Estado tras alegar desconocimiento de la inconstitucionalidad. Frente a ello, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión, Paula Labra, calificó de graves las declaraciones del mandatario y señaló que sí existieron presiones de parte de exautoridades.
Se contradice con lo que fue recabado en la comisión investigadora, porque la ex jefa jurídica de Bienes Nacionales reconoció presiones de altos funcionarios de gobierno para apurar la compra.
Por su parte, la parlamentaria recalcó que sus dichos son contradictorios, según lo que se recabaron en la comisión, y afirmó que Chile no merece un gobierno que relativice la inconstitucionalidad ni que normalice la impunidad en sus autoridades. Bajo esta misma línea, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, sentenció que el presidente sí tenía conocimientos de la inhabilidad de la compraventa.
Por lo tanto,